Pueden abrir las Biblias a Lucas 19. Hoy vamos a estar entre Mateo, Marcos y Lucas, los eventos, con excepción del final, si llegamos. La mayoría de los eventos que vamos a discutir están en los tres evangelios, menos en Juan, o sea, en los tres sinópticos. Y vamos a estar leyendo en diferentes pedazos de los diferentes tres, así que va a haber un poco de balance así. Pero para más o menos hablando de ubicarse, pues discutir lo que hemos estado haciendo, hablamos del viaje hacia Jerusalén de Jesús. Jesús, sabiendo muy bien lo que le esperaba, se decidió ir a Jerusalén, o sea, él no huyó de su destino. Sabemos que en el transcurso de eso Jesús resucita a Lázaro y eso viene siendo un evento bien importante. Número uno, por la reacción que causó en la gente, y eso vino a llevar a la entrada triunfal y todo eso, pero también por la reacción que causó en los líderes de los judíos, los fariseos, los saduceos, que empezaron mucho más a planear mucho más sus complots de asesinar a Jesús por la popularidad que tenía, y hasta querían matar al mismo Lázaro, por la misma razón, porque nadie, o sea, no se podía negar el milagro que Jesús ha hecho. Poco después de eso vemos la entrada triunfal a Jerusalén. Daniel habló de eso, ese es el lunes de la última semana de la vida de Jesús antes de la resurrección, claro, y la segunda limpieza del templo. Y entonces empezamos a ver los complots de los fariseos con los saduceos, que muchas cosas no estaban de acuerdo, pero en querer eliminar a Jesús se pusieron bien de acuerdo. Y Daniel tocó algunos de los debates la semana pasada. Yo no estaba aquí, estaba en la iglesia en downtown, pero quiero leer en Lucas 19, en el versículo 47, dice que todos los días enseñaba en el templo, o sea, todos los días de esa semana, enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. En algún lugar dice que la gente iba bien temprano esa semana al templo para escuchar a Jesús, o sea que la gente estaba pegada a la enseñanza de Jesús, y ese era el conflicto que tenían los líderes, que estaban buscando una manera, una trampa, una forma. Esa era la gran razón de los debates, querían que cayera en alguna trampa. Y entonces vamos a estar pasando ya, Daniel ha pasado dos clases en los primeros dos días de esta semana, y hoy vamos a estar terminando ese martes y también hablando un poco del miércoles, y vamos a pasar bastante tiempo en esta última semana, prácticamente hasta el fin del año vamos a estar hablando de esto. Y hubieron seis parábolas que Jesús contó, por lo menos que se encuentran en la Biblia, en esta última semana. Y el tono de estas parábolas es diferente que muchas de las otras parábolas que hemos estudiado. Es un tono más negativo. Se habla mucho del arrepentimiento y el juicio. Y Jesús habla mucho simbólicamente de sí mismo y del rechazo que va a sufrir, del rechazo que sufriría, que Jesús vino y lo rechazaron, y él habla mucho de eso en sus parábolas, simbólicamente. Antes de que se me olvide, Daniel me lo dijo y después se me olvidó decirlo, me estaba mencionando Daniel que la carretera 285 está cerrada, así que lo que yo les recomendaría para ir al servicio en Marietta esta tarde, lo que yo voy a hacer es irme por downtown, me voy a ir por la 85 hasta downtown y subir la 75 hacia Marietta para evitar la 285, porque pues eso podría causar problemas, tratar de irse por ahí y después no saber qué hacer si uno cae en una calle, carretera cerrada. Leamos en Mateo 21. Esto es después de una de las parábolas. Dice en el versículo 31, la segunda parte ahí, dice: Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Versículo 43, después de otra de las parábolas, le dice: Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se les entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Podemos ver que después de este tipo de mensajes, si ya lo querían matar y ya no les gustaba la popularidad que tenía, ahora imagínense después de estas parábolas y estas prédicas tan no muy escondidas, o sea, bastante directamente. Ellos era bien claro para los fariseos de quién Jesús estaba hablando. O sea, que ya a este punto Jesús les ha estado hablando por 3 años del reino de Dios, y muchas de las parábolas, como la del tesoro perdido y la perla de gran precio y todas esas cosas, son una cosa bien positiva, la semilla de mostaza. Pero ahora es tiempo de decidir, y ahora es tiempo de entender las consecuencias de rechazar a Jesús. Y llega el punto, o sea, cuando vemos obviamente lo que va a pasar pronto, la crucifixión, que eso nos lleva a tener que hacer una decisión de un lado u otro. Y así es con Jesús. Y el reino de Dios tiene muchas grandes promesas, pero también uno tiene que decidir vivir para Jesús o no. Es bien blanco y negro el mensaje de Jesús en este momento. Y llegando al final, pues podemos entender por qué ese cambio de tono, tal vez, y esa fuerza de su mensaje. Es casi como si Jesús estuviera provocando a los fariseos a que hicieran lo que iban a hacer. Y eso, pues, cada vez se estaban enojando más y más y más. Y en Mateo 23 vemos ya una denuncia final contra los fariseos y los escribas. El capítulo entero es una prédica bien, bien dura de Jesús, y vamos a leer varios pasajes aquí del capítulo entero, en el que ya no estamos hablando en parábolas, en símbolos. Aquí es bien cortante, bien directo. Dice: Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. O sea, vemos el tipo de una denuncia aquí, el tipo de liderazgo. Sí, predican muchas cosas que ustedes deben hacer, Jesús no les dije que no les dice que no hagan esas cosas. Dice, sí deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. La denuncia de Jesús es que ellos mismos no hacen lo que predican. Que ellos les están dando todas estas cargas a ustedes, pero no los ayudan, no buscan la manera de ayudarlos a hacerlo. Y ellos mismos no lo están haciendo tampoco. Sino que es una cuestión de verse bien y de ordenar y de autoridad, pero no de ejemplo. Dice, versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí de nuevo denuncia a los fariseos, denuncia que les gustan los títulos, denuncia que lo que se preocupan es por la imagen y por ser importantes y todo ese tipo de cosas, y les habla del liderazgo espiritual que debemos tener en el reino de Dios, el tipo de liderazgo del que él dio el ejemplo perfecto, que es el de servir, que es el de hacerse último, que es el de poner a los demás por encima de uno mismo, que es exactamente lo opuesto que él estaba denunciando en los fariseos. Y Jesús, obviamente, al morir por nosotros y al lavar los pies, y tantos ejemplos podemos ver de cómo él vino a esta tierra y se hizo hombre siendo el rey de la creación. Y así debe ser el verdadero liderazgo en la iglesia de Cristo. Y él denuncia, pues obviamente, el liderazgo que tenían los judíos, que era más de yo soy importante y me tienen que tratar con respeto y me tienen que llamar con estos títulos. Y aún en esto vemos hasta un pecado cultural en nuestra cultura cuando habla de no llamar padre y ese tipo de cosas. O sea, eso es algo que a los que hemos tenido una crianza en la iglesia católica nos puede hasta chocar escuchar eso, porque nos hemos criado haciendo exactamente eso. Y Jesús dice, no, o sea, el predicador no debe ser alguien más alto que más ninguno. Todos somos hermanos, o sea, es un principio bien, bien claro que Jesús enseña, que sí hay funciones diferentes, obviamente. La Biblia habla de eso también, pero no es una cuestión de que nadie es más alto, y en muchas iglesias se ve eso, que el predicador es como que una cosa, no, no debe ser así, todos somos hermanos, simplemente tenemos funciones diferentes y la iglesia trabaja en conjunto así. Y eso se pueden imaginar que les chocó bien duro a los fariseos y no les gustó escuchar eso para nada. Vamos más adelante. Empieza ahí a nombrarlos directamente, y uno de los ayes, dice que hay siete ayes en este capítulo. Versículo 23 dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas! O sea, ya no estamos hablando simbólicamente, los está nombrando directamente. Dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ahí sí hay un poquito de parábola, imagínense eso. Colar un mosquito antes de tomarse algo. Está bueno eso, pero se tragaron un camello. O sea, es una imagen como quien dice, se están enfocando en cosas pequeñas, como los diezmos, y le dicen, no estoy diciendo que descuiden eso, pero están descuidando cosas que son más importantes, la misericordia. O sea, tener compasión por las personas en vez de ser altanero. La justicia, el amor, todas esas cosas. Y esa es una denuncia bien fuerte. Más tarde dice en el versículo 27, ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y eso obviamente, de nuevo, o sea, está hablando de la imagen, una religión de apariencias, una religión de vestirse bien y no está necesariamente diciendo que vestirse bien está mal. Lo que está diciendo es que más importante es lo de por dentro. ¿Quiénes somos por dentro? Y ustedes están llenos de maldad, le está diciendo, de hipocresía. Y tenemos que buscar ser el tipo de discípulo que somos más ejemplo por dentro de quiénes somos, de cómo tratamos a las personas, de cómo nos preocupamos por ellas, de la compasión, la misericordia, la justicia, antes que cómo nos vemos por fuera. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Y en todo esto, obviamente, es una mezcla de enseñándonos cómo debemos ser sus verdaderos seguidores y también condenando la hipocresía y la cómo ellos eran lo opuesto a lo que Jesús y Dios obviamente está buscando. Miren al final del capítulo, versículo 37, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es una de varias profecías, vamos a hablar más de esto en un momento, acerca de Jerusalén. Pero Jesús sabía que a Jerusalén le venía un gran castigo, y él le duele saber eso, y él sabe que es porque lo rechazaron. Y eso no es lo que Jesús hubiera querido. O sea, ellos, eso se lo trajeron ellos a sí mismos. Pero vamos a hablar más de eso después. Pero obviamente está diciendo, o sea, Dios les envía profetas y ustedes lo que hacen es apedrearlos, matar a los que Dios les envía. Y de nuevo, tal vez la gente no, pero los fariseos hubieran reconocido muy bien, de nuevo, lo que Jesús les estaba diciendo. Les está diciendo, yo soy un profeta y ustedes están por matarme de la misma manera que han matado a todos los otros profetas que han venido antes de mí. Miren en Marcos 12, en Marcos y en Lucas, les quise leer este pasaje mucho más extenso que el de Marcos y Lucas. En Marcos y Lucas es más un resumen de ese sermón en el versículo 38 de Marcos 12. Dice, tengan cuidado de los maestros de la ley, les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo, algo similar a lo que ya vimos en Mateo. Después, una parte que no está en Mateo, en el versículo 41, dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando como la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre, ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y vemos un gran contraste. O sea, entre lo que Jesús acababa de predicar de cómo eran los fariseos y cómo eran aún personas ricas que depositaban grandes cantidades y tal vez lo hacían a la hora donde más gente los podía ver, pero lo que estaban haciendo era dando de lo que les sobraba, o sea, no era ningún tipo de sacrificio en realidad, mientras que Jesús dijo a esta viuda que dio estas pocas dos moneditas que a la mayoría de la gente a lo más seguro no le va a parecer como mucho. Pero Dios mira el corazón. Lo que ella hizo en su corazón, para Dios es mucho más, porque ella sacrificó mucho más. Ella sacrificó de lo que no tenía. Eso fue un verdadero sacrificio, una cosa, una demostración verdadera del corazón de la viuda, mientras que en muchos casos a veces uno hace las obras como Jesús condenó en el Sermón del Monte, hace las obras de caridad para que la gente lo vea o ese tipo de cosas. A veces uno tiene otras motivaciones que no son verdaderamente porque uno quiere hacerlo para Dios o uno quiere sacrificar o uno quiere ayudar a alguna obra en específico o ese tipo de cosas. Y es un contraste bien grande entre los fariseos y los ricos que Jesús estaba hablando aquí y esta viuda. Y vemos que Jesús claramente dice que a lo que Dios le complace es esta viuda, que la mayoría de la gente lo más seguro ni le prestaba atención. Pero Dios sí. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar, que a veces tenemos la tentación de enfocarnos en que no nos dieron gracias o qué piensa la gente de nosotros y si nos agradecieron, si nos mencionaron, si alguien mencionó lo que tú hiciste, o etcétera, etcétera, o si nadie lo vio, pero Dios lo ve y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Que las cosas las hacemos para Dios y no para las personas. Aunque obviamente muchas veces estamos ayudando a las personas, pero la idea siempre es que no preocuparse por eso, sino preocuparse por complacer a Dios. Y eso es una lección bien importante. Miremos en Lucas 21 ahora. Este pasaje también está en Mateo 24 y Marcos 13. Se parece, quería leer el de Lucas 21 porque es un poco más, especialmente para los gentiles que no entendían, o sea, el pasaje de Marcos y de Mateo se enfoca, por ejemplo, menciona las profecías de Daniel acerca de lo que iba a pasar en Jerusalén cuando habla de la abominación que causa desolación, si lo leen, Jesús se refiere a eso como lo que iba a pasar en Jerusalén. Y en el templo especialmente, que iba a ser desecrado por los romanos. Pero muchas veces Cuando la gente lee esos pasajes se confunde y no entiende exactamente de lo que estaba hablando Jesús. El pasaje de Lucas es un poquito más claro. Así que, pero Jesús profetiza aquí de varias cosas, específicamente de la persecución que iban a recibir los apóstoles y los discípulos en general y de la destrucción de Jerusalén. Miremos en Lucas 21. Dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Ah, no, espérate, ya leímos eso. Versículo 5, perdón. Este es el mismo pasaje que acabamos de leer de Marcos. Versículo 5 dice, algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Marcos no menciona quiénes específicamente preguntaron, que fueron Jacobo, Juan, Pedro y Andrés. Dice el versículo 8, tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó, habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Por ejemplo, Pablo y Pedro fueron asesinados durante el reinado de Nerón, antes de que ocurriera lo que poco después ocurrió con Jerusalén. O sea, que hay ejemplo, dice, algunos de ustedes van a sufrir muerte. Sabemos que eso ocurrió. Versículo 20 dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los celotes, que eran los judíos que querían desprenderse el dominio de Roma, se apoderaron de la ciudad de Jerusalén y el general Tito, que vino a ser emperador después, rodeó a la ciudad entera y estuvo rodeada por mucho tiempo, estuvo sitiada y había un hambre y todo ese tipo de cosas. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Y eso fue exactamente lo que pasó. La tradición cristiana dice que la iglesia se salvó de esto, porque la iglesia, teniendo las palabras de Jesús, conocían esta profecía y hicieron exactamente lo que Jesús les dijo. Cuando vean a Jerusalén rodeada, váyanse. Y eso fue lo que hicieron. Dice después, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Jesús también le propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mucha gente piensa que esta profecía habla del fin del mundo. Es posible que al final Jesús se refiera un poco a esto, pero yo pienso que él está hablando más del juicio sobre Jerusalén y sobre el sistema judío que del fin del mundo como nosotros lo pensamos. especialmente por el hecho de que dice que esta generación no va a pasar hasta que todas estas cosas sucedan. Esa es mi opinión. Pueden tener una opinión diferente, pero esa es la mía. Y muchas veces, si estudian los profetas del Viejo Testamento, se usa este mismo tipo de imágenes que parecen del fin del mundo para describir cuando los judíos iban a ser llevados al cautiverio y ese tipo de cosas. O sea que para mí es bien posible que la imagen que está usando Jesús aquí es algo parecido a las del Viejo Testamento. Pero estudienlo ustedes y pueden tener su propia opinión. Yo no creo que esto es una cuestión de salvación si piensan una cosa diferente. Pero es claro que la mayoría del pasaje sí se está refiriendo a cosas que iban a pasar bien pronto, a la persecución que iban a sufrir ellos mismos, a lo que iba a pasar en Jerusalén. Y sabemos por la historia, esta es una foto de más o menos cómo era el templo, y esto es un cuadro dibujado de la destrucción de Jerusalén. Sabemos por la historia que fue en el año 70, como les dije, el general Tito, que pasó después a ser emperador romano, rodeó a Jerusalén y supuestamente por accidente acabaron quemando el templo. Ahí ven que tienen una foto del fuego ahí. O sea, el templo fue quemado. Originalmente yo creo que ellos lo querían preservar y usarlo como un templo para su propio Dios. Pero durante la guerra y todo eso, lo que ocurrió, mataron a muchísimas personas. Historiadores dicen que los números fueron como de 1 millón de personas, una cosa increíble. El historiador que más se conoce, los romanos lo trataron de, a ese historiador Josefo, creo que se llamaba, lo enviaron los romanos para tratar de negociar con los judíos, porque él era judío también, y los judíos lo hirieron con una flecha. O sea que él estaba ahí y él fue testigo de los sucesos que ocurrieron en Jerusalén y escribió al respecto. Y es un historiador que se usa mucho porque escribió de toda esa época, de lo que ocurrió. Pero la ciudad entera fue destruida y se dice, sí, que por los que han escrito de los sucesos, que no se hubiera ni reconocido después de lo que pasó, que jamás que la ciudad hubiera sido habitada. O sea, tan en ruinas quedó que no hubiera parecido que hacía una semana vivía gente ahí y era una ciudad de tanta fama. O sea, que la destruyeron completamente. Y literalmente todavía quedan, han preservado algunas de las ruinas de las piedras. O sea, no quedó literalmente lo que dijo Jesús de que no iba a quedar piedra sobre piedra. Fue exactamente lo que pasó y Daniel nos ha hablado un poco de eso también en otras clases. O sea, que todo lo que Jesús dijo aquí se cumplió y en muchos casos sabemos históricamente de detalles de cómo ocurrió. Y eso pues obviamente nos puede dar confianza que la palabra de Dios siempre se cumple. Y las profecías que vemos en el Viejo y en el Nuevo Testamento han sido cumplidas y podemos confiar en lo que está ahí. Pero obviamente pues fue a Jesús. Jesús no anunció esto con gozo. Jesús lo anunció con mucha tristeza. Pero tenía que pasar. ¿Cuánto tiempo me queda? Un poco. Vamos a Mateo 25 ahora. Vamos a hablar de las, ya les mencioné, estas son las últimas de las seis parábolas que les mencioné. La primera es la parábola de las 10. Aquí dice las 10 jóvenes, la mayoría de las versiones menciona vírgenes. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras, Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Hay varias parábolas que ahora que hablan de ese principio. Y eso puede aplicar en cosas como, o sea, eso no solamente, eso aplica obviamente principalmente al regreso de Jesús, pero en general, así debemos vivir nuestra vida. En muchos casos aplica ese principio de que si no estamos preparados para cuando vienen las pruebas, si no estamos cerca de Dios en todo momento, pues no, nos pueden sorprender y podemos caer. O sea que ese principio aplica también en otras situaciones. La idea es que debemos vivir cada día como si fuera el último y obedecer a Dios cada día porque no sabemos cuándo se va a demandar o cuándo vamos a tener una prueba o ninguno de ese tipo de cosas. Después de la parábola de los talentos, no la voy a leer, una de las parábolas más famosas que hace Jesús. Y al final dice, quítenle las 1,000 monedas o el talento. Un talento era como 1,000 monedas de una de las denominaciones de los judíos. Y dénselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso es una parábola bien fuerte también. Obviamente se espera que los que somos discípulos y se nos ha dado algo, que demos fruto con eso. Y el fruto puede ser ayudar a otras personas, tanto como puede ser el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea que ser buen ejemplo, que estamos creciendo, que estamos acercándonos más a Dios, que estamos enseñando, que estamos sirviendo, todo ese tipo de cosas. O sea, no se espera que nos guardemos lo que se nos ha dado, que nos quedemos callados, que no le digamos a nadie, que no sirvamos, que no sigamos creciendo, que no aprovechemos básicamente las oportunidades que Dios nos ha dado para dar fruto y para utilizar esos talentos. Sí, hay unos que tal vez reciben más o lo que sea, en la sabiduría de Dios, solo Dios sabe quiénes son esas personas, pero todos tenemos que dar lo mejor, todos tenemos que buscar maximizar, como quien dice, lo que se nos ha dado y dar todo nuestro corazón. Y vemos obviamente que Jesús dijo de aquella viuda, ella dio de lo poquito que tenía. Y eso es lo que busca Dios. O sea, el punto no es quién tiene más talentos. De ahí es que viene la palabra talento, de hecho, es de esta parábola. Originalmente talento significaba, como les dije, 1,000 monedas. O sea, era una cantidad de dinero bien grande. De ahí viene la palabra talento, es de la parábola, que dice, lo que Dios nos ha dado, utilicémoslo lo mejor que podamos. Después habla de las ovejas y las cabras, es una advertencia. Todas estas parábolas, como les dije, son un poco más negativas, son advertencias de lo que nos puede pasar si no obedecemos. Esta para mí es una de las parábolas que más me asusta. Dice, versículo 41, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitamos de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y sabemos que el opuesto se lo dijo a los que sí hicieron esas cosas. O sea que cuando tenemos oportunidad de ayudar a una persona, pues es como si se lo estamos haciendo a Dios, ¿verdad? Y cuando no lo hacemos, cuando no aprovechamos la oportunidad, es como si se lo estuviéramos negando a Dios. Y eso es algo que debemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso nos debe motivar a vivir ese tipo de cosas. Aquí en Mateo 26, después de todas estas parábolas, bastante fuertes, dice, Después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos, como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, o sea que estamos aquí en el miércoles de esa semana. Y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Esta es una de varias profecías que ya vimos desde que estábamos viendo en Lucas la jornada narrativa, como le llamamos, al viaje, a ese último viaje hacia Jerusalén, que ya desde ese momento Jesús les venía anunciando, y de vez en cuando vemos que él sigue anunciando, y aquí dice, faltan 2 días. O sea que ya Jesús les está dando más detalles, faltan 2 días. Yo creo que ellos no lo captaron muy bien, pero él se los está diciendo. Y específicamente les dice que va a ser crucificado. Dice el versículo 13, se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Y aquí vemos que empiezan a desatarse los sucesos. O sea, vemos el anuncio de Jesús y el comienzo del proceso que va a llevar a la cruz. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo la semana que viene con el día del jueves de esta semana y con el comienzo, o sea, el plan, la conspiración, incluyendo a Judas y todos los sucesos que hoy, últimamente van a llevar a la cruz. Espero que la clase les haya ayudado, que Dios lo bendiga. Espero que muchos puedan ir al servicio esta tarde en Marieta, en español. Oren por eso. Y los que no estaban cuando lo anuncié, me dijo Daniel que la carretera 285 está cerrada. Así que yo lo que voy a hacer es me voy a ir por la 85 hacia Downtown y voy a subir la 75. Son como 5 millas más de distancia haciendo eso. Pero en realidad lo que añade son como 5 minutos. Y así se evita el problema de quedar encerrado en el tráfico yéndose allá. Así que gracias por recordarme eso. Esta semana, creo que la noche de oración creo que es en tu casa, ¿no? Natasha. Sí. Así que eso es lo que vamos a hacer el miércoles. De nuevo, que Dios los bendiga, busquen a sus hijos para estar listos para el comienzo del servicio. Gracias.